Hace mucho tiempo, más o menos en el año 40 del primer siglo, había un joven de nombre Juan Marcos. Juan era su nombre hebreo y Marcos era su nombre romano. Según Hechos 12:12, un grupo pastoreado por el apóstol Pedro se reunía en la casa de su madre en Jerusalén. En su casa entonces, Juan Marcos tuvo el privilegio de conocer a muchos líderes cristianos de esa época. Entre esos líderes, un tío suyo de nombre Bernabé, le invitó a un viaje misionero con el apóstol Pablo. Y ha sido muy emocionante para ese joven zarpar rumbo a Chipre y conocer algunas ciudades de Asia. Pero algo sucedió en ese viaje misionero. No sabemos por qué, pero durante ese viaje, Juan Marcos se apartó de ellos. A lo mejor se cansó, a lo mejor no le gustó la obra de evangelista, a lo mejor cayó en alguna depresión, a lo mejor el mundo le llamó la atención. El caso es que se apartó de ellos. Abandonó la obra, Hebreos 13:13 nos dice. Tiempo después, Bernabé y Pablo, el apóstol, estaban planeando otro viaje misionero. En Hechos 15:36 nos relata, Hechos capítulo 15 y el versículo 36. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé, volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor, para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero a Pablo no le parecía bien llevar consigo al que se había apartado de ellos desde Panfilia, y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. No sabemos más de Juan Marcos hasta unos 10 años después. Y al parecer, se reconcilió totalmente con el apóstol Pablo. Pues el apóstol lo menciona muy positivamente en su carta que él escribió a los colosenses y también a Filemón. Es más, unos días antes de morir, el apóstol Pablo escribe estas palabras a Timoteo. 2 Timoteo 4:11. Solo Lucas está conmigo, toma a Marcos y tráele contigo porque me es útil para el ministerio. Y había sido útil para el ministerio del apóstol Pablo, pero también del apóstol Pedro. Hay algunas personas que creen que Juan Marcos había sido convertido por Pedro, por el apóstol, para la predicación del apóstol Pedro. Y es muy probable que el apóstol Pedro se reunía en la casa de su madre. El caso es que Juan Marcos también le ayudó mucho al apóstol Pedro. Y en 1 Pedro, capítulo 5 y versículo 13, leemos que el apóstol Pedro llegó a apreciar tanto a Juan Marcos que le llama y lo menciona como su hijo, probablemente su hijo en la fe. Es de él quien habla en 1 Pedro 5:13. Y según la historia, después de que Pedro falleció, Juan Marcos escribió las memorias del apóstol sobre la obra de nuestro Señor Jesucristo. A esas memorias, nosotros le llamamos el Evangelio según San Marcos. Siguiendo nuestros estudios generales de los libros de la Biblia, este es el libro que nos toca estudiar esta mañana, el Evangelio según San Marcos, o como dicen nuestras Biblias, el Santo Evangelio según San Marcos. Y nuestro texto clave es el primer versículo, Marcos capítulo 1 y versículo 1. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Vamos a estudiar este libro contestando 3 preguntas. La primera, ¿cuáles son las razones por las que se escribió otro libro sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones por las que se escribió otro libro sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Segunda pregunta, ¿cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Y última pregunta, ¿cuáles son las características de este libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Bien, el primer punto principal, la primera pregunta, ¿Cuáles son las razones por las que se escribió otro libro sobre el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Acabamos de estudiar, bueno, el mes pasado estudiamos el libro que escribió Mateo Leví, el Evangelio según San Mateo. Ahora tenemos inmediatamente otro libro en el cual se repiten las mismas historias que nos contó Mateo. Muchas de las historias que escribió Mateo las tenemos aquí en Marcos. Y como vamos a ver en Lucas tenemos las mismas historias y otras historias que escribió Mateo y Marcos. ¿Por qué? ¿Y por qué tenemos cuatro evangelios? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me preguntaron a mi papá, a mi padre una vez, que si por qué había nombrado a dos de sus hijos Francisco. Yo me llamo Francisco y Pancho, de Chihuahua también, ¿verdad? Él también se llama Francisco. ¿Por qué? Y él contestó, porque no hay nombre más hermoso, más bello en todo el mundo. Por supuesto, él también se llama Francisco, mi abuelo también se llama Francisco, mi tío también se llama Francisco. ¿Por qué hay otros libros del Evangelio? Porque no hay más bellas noticias que las del Evangelio de nuestro Señor. Lo más precioso que tenemos en el mundo no son los diamantes, no es el oro, no es el dinero. Lo más maravilloso de todo el universo es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Lo acabamos de cantar, sembraré la simiente preciosa del glorioso Evangelio de amor. Una descripción totalmente bíblica en 1 Timoteo 1:11, así se le llama, el glorioso Evangelio. El Evangelio es lo más precioso, lo más glorioso, lo más maravilloso que tenemos. Es por eso que se repite. En segundo lugar, al dejarnos cuatro libros sobre el Evangelio, Dios nos recalca que esto es lo más cierto, lo más seguro que tenemos. Cuatro testigos testifican lo mismo acerca de la historia de Cristo. Dios le dio a Faraón, ¿cuántos sueños? ¿Se acuerdan, niños? ¿Cuántos sueños tuvo Faraón? Las vacas y las espigas. ¿Cuántos fueron? Dos sueños, ¿verdad? Y se acuerdan cómo José le interpretó, le dijo, son dos, porque esto es algo seguro, esto va a pasar de seguro, y pronto. Dios no nos da dos evangelios. Dios nos da cuatro evangelios. Es algo segurísimo. A mí me encantan las palabras con que comienza Lucas su evangelio. Lucas capítulo 1 y versículo 1 nos dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Tenemos cuatro evangelios, Dios nos asegura, estas son las cosas ciertísimas, esto es de lo más seguro. No sé si ustedes han leído en las noticias acerca de que se encontraron un nuevo evangelio, el Evangelio según San Judas Iscariote. Es un libro totalmente apócrifo, falso, falso, falso. Y así hay muchos escritos falsos que engañan a la gente, como el libro del Mormón. Pero gracias a Dios que tenemos un fundamento segurísimo en los evangelios. Y eso es lo que necesita nuestra alma. Eso es lo que necesitamos en nuestra vida. Algo seguro, un ancla segura. Algo de lo cual podamos agarrarnos y aferrarnos para nuestra salvación. Y Dios nos dice, aquí está mi evangelio. Y nos da en cuatro maneras, en cuatro versiones. Por eso se repite. En tercer lugar, tenemos otros libros del evangelio. Porque el evangelio es lo que más necesitamos. Es en el Evangelio que nosotros nos encontramos la razón para vivir. Es en el Evangelio que nos encontramos la vida eterna, la esperanza. Pablo testifica en Romanos capítulo 1 y versículo 16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Cómo obtenemos el perdón de todos nuestros pecados? ¿Cómo podemos deshacernos de todos esos remordimientos en lo profundo de nuestra alma? ¿Cómo nos reconciliamos con Dios? ¿Cómo llegamos a Dios? ¿Cómo glorificamos a Dios con conciencias limpias, corazones puros, en nuestra familia, en nuestra escuela, en el trabajo? Todo esto está en el Evangelio. El problema principal del hombre no es el diablo. El problema principal del hombre no es político, no es económico. El problema principal del hombre es su pecado, que vive sin Dios, sin esperanza. Y el Evangelio nos da la solución. En el Evangelio tenemos la respuesta. Estaba hablando con un ancianito de la colonia allá del Llano. Y me estaba diciendo muy orgulloso él, yo no le tengo miedo a la muerte. Ya después alguien me dijo, le tiene mucho miedo a la muerte. Pero yo le contesté, bueno, el problema realmente no es la muerte. El problema es, ¿qué pasa después de la muerte? Muerte no es nuestro problema. Pero, ¿qué pasa después de la muerte? El problema es que nos tenemos que confrontar con nuestro Hacedor, nuestro Creador. Nos tenemos que confrontar con el Juez Justo. Hermanos, amigos, ¿estamos listos? El Evangelio nos da la respuesta. El Evangelio nos dice cómo estar listos para nuestra muerte. O en último lugar, tenemos otros libros del Evangelio, porque Dios en su misericordia ha dado a los hombres su Evangelio de acuerdo a su cultura, su necesidad, su educación. Mateo escribió, ¿se acuerdan? ¿A quién? A los judíos. Marcos escribe a los romanos. Lucas escribe a los griegos. Juan escribe a los filósofos. Por eso que Mateo, cuando escribió a los judíos, citó tantas veces del Antiguo Testamento. Llama a Cristo el hijo de David, el hijo de Abraham. Marcos escribió a los romanos. Por eso no cita el Antiguo Testamento más que una sola vez. Él explica las costumbres judías. Y por eso usa un vocabulario latín que usaban los romanos. Y escribe, ¿cómo escribe Marcos? Muy lacónico, muy práctico. Pero más de eso después. El punto es, Dios en su gracia se revela al hombre conforme a su mentalidad, su personalidad. Dios de verdad quiere que nos reconciliemos con Él. Nos habla en nuestro lenguaje, nos da su evangelio en diferentes versiones. A lo último, ¿saben qué? Nadie va a tener excusa. Tenemos cuatro libros que nos predican el mismo evangelio, en diferentes palabras, sí, diferentes tonos, sí, diferentes melodías, pero es el mismo evangelio. Y se repite para que todos lo escuchemos. ¿Pero cuál es el Evangelio? Segunda pregunta, segundo punto principal. ¿Cuál es el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿A qué se refiere Juan Marcos cuando escribe en Marcos 1:1? Principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Y esta es la segunda pregunta que hemos de contestar. La palabra evangelio es una palabra, como ustedes saben, que significa buenas noticias. Y es cierto que usamos esta palabra para referirnos a uno de los cuatro libros que nos hablan de la vida, la biografía de nuestro Señor Jesucristo. El Evangelio de Mateo, decimos, o el Evangelio de Marcos, el Evangelio de Lucas, el Evangelio de Juan. Pero la Biblia usa esta palabra en el sentido de las buenas noticias de salvación en Cristo. Las buenas nuevas, las nuevas alegres. Es salvación en Cristo. El Evangelio en nuestro texto no es la biografía de nuestro Señor, es mucho más que eso. Es la historia que nos da las buenas noticias de cómo podemos obtener el perdón de pecados, cómo podemos obtener la justicia de Dios. Bueno, ¿cuáles son esas buenas noticias? ¿Cuál es el Evangelio? ¿Qué nos enseña Marcos? En estos estudios son generales, tenemos que resumir mucho. No vamos a estudiar todo lo que nos dice cada versículo de estos 16 capítulos de Marcos. Veamos tres puntos esenciales que recalca este libro en cuanto al Evangelio. Bien, el primer punto esencial del Evangelio que recalca Marcos es que nuestro Señor es el Hijo de Dios. Jesús de Nazaret es el Hijo de Dios. Noten este énfasis, de hecho así comienza el libro. Marcos 1:1, principio del Evangelio de Jesucristo, y luego ¿qué dice? Hijo de Dios. Versículo 11, en el bautismo vino una voz de los cielos que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Capítulo 3, y el versículo 11, los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios, capítulo 5 y versículo 7. Y es una selección. Clamando a gran voz, dijo, ¿qué tienes conmigo? Un demonio le dijo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo, te conjuro por Dios que no me atormentes. Capítulo 5 y versículo 39 es probablemente uno de los más famosos versículos de este evangelio. En la crucifixión, el centurión nos dice que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo, verdaderamente, este hombre era Hijo de Dios. Ahora, cuando Marcos escribe que nuestro Señor Jesucristo era Hijo de Dios, es muy diferente a que nosotros somos hijos de Dios. Es muy diferente. Él es el Hijo de Dios con H mayúscula, I mayúscula, J mayúscula, O mayúscula. Él es la segunda persona de la Trinidad. Él es Dios en carne. Ahora, que Cristo es el Hijo de Dios, Dios en carne, es esencial del Evangelio. Apunten ahí los que apuntan, 1 Timoteo 3:16. Les leo 1 Juan 2:23, casi lo último de la Biblia leemos. Esto es crítico, esencial, vital al Evangelio. 1 Juan capítulo 2 y el versículo 23. Todo aquel que niega al Hijo, tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo, tiene también al Padre. Capítulo 4 y versículo 3. Todo espíritu que no confiese que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y ese es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Esto de que Cristo es el Hijo de Dios es esencial al Evangelio. Hay muchas cosas que no son esenciales al Evangelio. Pero esto de que Cristo es el Hijo de Dios es esencial, vital, si hemos de recibir la vida eterna. Es porque Cristo es el Hijo de Dios que Él pudo hacer los maravillosos milagros que Él hizo. Es porque Cristo fue el Hijo de Dios que Él fácilmente, por así decirlo, limpió a los leprosos, dio vista a los ciegos, alimentó a las multitudes, miles de ellos, aún resucitó a los muertos. ¿Por qué? Porque Cristo es el Hijo de Dios. El viento y la mar se calman, le obedecieron. ¿Cómo? ¿Por qué? Cristo es el Hijo de Dios, omnipotente, todopoderoso. Muy curioso, Marcos nos habla de muchos milagros, especialmente los milagros de los demonios. Y los demonios venían, y ustedes pueden leer las historias, no dice esto, pero lo podemos imaginar. Los demonios venían como perros, con la cola entre las patas cuando Él se acercaba. No nos atormentes, tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Lo más importante, que Cristo es el Hijo de Dios, es lo que le da poder al Evangelio. La sangre del Gólgota, la sangre del Calvario, tiene un poder infinito para limpiar nuestros pecados y lavarnos de toda maldad, porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. El Monte Calvario se llamaba el Monte Calvario porque era el Monte de las Calaveras. Allí se crucificaban a los criminales, a los ladrones, a los homicidas, y había literalmente ahí muchas calaveras. Muchos esqueletos, muchos murieron ahí, muchos derramaron su sangre. Muchos fueron crucificados. Miles, nos dice la historia, que fueron crucificados. Pero la cruz de Cristo, la cruz de Jesús de Nazaret, tiene un poder infinito para limpiarnos y cambió toda la historia del universo. Porque el que murió en la cruz ese día era el Hijo de Dios. Esa es la gran diferencia entre todos los que murieron crucificados. Es más, en ese día, otros dos murieron crucificados. Otros dos derramaron su sangre ahí. Pero la sangre de Cristo nos limpia continuamente de todo pecado. Porque es la sangre del unigénito Hijo de Dios. Y por eso entonces tenemos una esperanza firme de vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Es el principio del Evangelio, que Jesús es el Hijo de Dios, que Él, Dios, esto es increíble, Dios murió por nosotros en nuestro lugar, que Cristo es nuestro representante, nuestro abogado, nuestro intercesor. Estas son las buenas noticias del Evangelio, y por eso se llama Evangelio, buenas noticias. Pero ¿cómo puede Cristo ser nuestro intercesor? Nuestro mediador. Si es Él, Él es Dios. ¿Cómo puede Dios morir por nosotros? Esto es increíble. Bueno, el segundo punto esencial del Evangelio es la solución a este dilema. Cristo es el Hijo de Dios, sí, pero también es el Hijo del Hombre. Él es el Hijo del Hombre, y esto es algo que enfatiza Marcos. A los que apuntan, 2:10, capítulo 2 y versículo 10, versículo 28 también, capítulo 8 y versículo 38, capítulo 9 y versículo 9, capítulo 9, versículo 31, capítulo 13, versículo 26, y les leo del capítulo 14 nada más. Vean cómo se enfatiza esto. Capítulo 14 y el versículo 21. Marcos 14, 21. A la verdad, el Hijo del Hombre va, según está escrito de él. Mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Versículo 41. Marcos capítulo 14 y el versículo 41. Vino la tercera vez y les dijo, dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Versículo 61, 14:61. Mas él callaba y nada le respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Dios bendito? Jesús le dijo, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Él es Hijo de Dios, pero también es 100% humano, es Hijo de Hombre. Y es porque Él es humano que Juan Marcos lo describe con hambre, lo describe con sed, sueño, que Cristo fue tentado, que Cristo se entristeció como nosotros. Job, en su angustia, clama y reclama que Dios no es hombre, que no hay alguien que pueda ser un árbitro, es la palabra que usa, un árbitro, un mediador entre Dios y hombres, porque Dios está arriba, es trascendente, omnipotente, increíble, superior, muy diferente. Y Job clama y reclama, no, nadie se puede compadecer de mí, Dios no se compadece, Dios no me entiende, no hay alguien que pueda de verdad mediar entre nosotros. Job 9, 23, 32, perdón, y 33. Pero gracias a Dios, que Él proveyó la solución. Que sí, Dios es Dios, pero en Cristo, Dios es hombre. Increíble esto. Parafraseando a Filipenses 2, Cristo siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hijo de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y Marcos no se cansa de describir esto, que la muerte de Cristo fue como hijo de hombre. Capítulo 8 y versículo 31, por ejemplo. Capítulo 9, versículo 9. Capítulo 9, versículo 12. Capítulo 9, versículo 31. Les leo del capítulo 10. Capítulo 10 y el versículo 33 nos dice, Marcos 10, 33. He aquí, subimos a Jerusalén. El Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, y le escarnecerán, le azotarán, y escupirán en él, y le matarán. Mas al tercer día resucitará. Capítulo 10 y versículo 45, ese es el versículo clásico de Marcos. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. En los 16 capítulos de Marcos, 6 capítulos se los dedica a lo que nosotros llamamos la Semana Santa. Los sufrimientos, las angustias, los últimos días del Hijo del Hombre. Es como Hijo de Hombre que Él sufrió lo que sufrió. Y esa es nuestra esperanza. Que Cristo nos entiende. Que Cristo es como nosotros, pero sin pecado, por supuesto. Y Cristo es nuestro representante perfecto, y que Él murió en nuestro lugar. Y nosotros, por cierto, no le tenemos tanto miedo a la muerte, porque Cristo murió como Hijo de Hombre. Cristo murió como humano, y Cristo resucitó como Hijo de Hombre. Marcos 9:9 y Marcos 9:31. Es el Hijo del Hombre que resucita de los muertos. Y ese es el evangelio que nos predica Marcos. Y ese es el evangelio reducido a lo más mínimo. Que Cristo es el Hijo de Dios, que Cristo es el Hijo del Hombre, y que Él murió por nosotros y resucitó por nosotros conforme a las Escrituras. Pero ¿cómo somos salvos? ¿Qué tiene que ver eso con nosotros? Sí, Él es Hijo de Dios, Él es Hijo de Hombre. Pero ¿cómo nos perdona nuestros pecados en el 2006? Bueno, ese es el tercer punto. Nuestro Señor Jesucristo nos manda que nos arrepintamos y creamos el Evangelio. Marcos capítulo 1 y versículo 14. Este es el principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿De qué se trata Marcos? Marcos 1:14 nos dice, después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el Evangelio del Reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el Reino de Dios se ha acercado. ¿Qué? Arrepentíos y creed en el Evangelio. De eso se trata. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Eso es lo que predicó nuestro Señor Jesucristo. Es lo que predicaron los discípulos, Marcos capítulo 6 y versículo 12. Y eso es lo que tienes que hacer para obtener el reino de los cielos. Para que Dios te perdone y te reciba en gloria. Tienes que arrepentirte. Tienes que odiar y dejar tus pecados. Tienes que dejar esos vicios. Tienes que dejar de ver esas cosas en el internet. Tienes que dejar de decir mentiras. Tienes que dejar de decir malas palabras. Tienes que dejar esos rencores. Tienes que dejar esas envidias. Tienes que dejar esas codicias. Tienes que dejar esas griterías. Tienes que dejar esos enojos. Tienes que dejar esas amarguras. Tienes que dejar ahí que su conciencia llene la línea. Y lo más importante, tienes que creer el Evangelio. Tienes que creer que Cristo es el Hijo de Dios, el único mediador entre Dios y los hombres. Tener fe que Él es un poderoso Salvador. Todos esos pecados tan feos que has cometido desde que naciste, Él los puede perdonar por su sangre, con su preciosa sangre, porque es la sangre de Dios. De eso se trata, y esas son las mejores noticias del Evangelio. Que lo que tienes que hacer no es dar $1,000,000 de ofrenda. No es ir a Israel de rodillas. Que lo que tienes que hacer es creer. El Evangelio es gratis, totalmente gratis. La salvación es gratis, es por fe, por pura gracia. Efesios 2:8. O terminemos contestando la última pregunta. ¿Cuáles son las características de este libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuáles son las características especiales de este libro del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo? Sin duda alguna, Marcos se parece mucho a Mateo. Y se parece mucho a Lucas, por eso a esos tres evangelios los teólogos le llaman los evangelios sinópticos, es decir, que se ven a través del mismo ojo, dicen las mismas cosas. Pero tienen sus diferencias, sus características especiales. ¿En cuál característica tiene Marcos? En primer lugar, Marcos es más breve. Este libro tiene 16 capítulos, Mateo, por ejemplo, tiene ¿cuántos? ¿Te acuerdas? 28. Y Marcos no tan solamente es breve en capítulos, es muy breve en palabras. Porque así eran los romanos, estaba escribiendo los romanos y así les escribió, como eran los romanos, muy prácticos. A los romanos no les gusta la teoría, les gusta la práctica. Le gustaba que la gente se fuera al grano, ¿verdad? Un romano se iba a volver loco en la isla donde está ministrando mi cuñada Raquel, el accidente. Ella está en una isla, nos estaba contando que la gente habla mucho y que para decir una cosa dice primero 1,000,000 de cosas antes. Nos estaba contando que si alguien le quiere vender huevos, porque ya la gente no hay un Walmart allá, ¿verdad? En la isla, en la selva, ya, se venden cosas entre sí, se intercambian. Y dice que si una vecina quería venderle huevos o cambiarle huevos, le decía más o menos así: ahora en la mañana me levanté y vi que el sol estaba brillando. Y vi a mis niños acostados y tuve mucha paz. Y salí, en la banqueta había un perro y estaba ladrando al vecino y al gato de al lado. Y luego vi que mi esposo fue a comprar papas y me acordé yo que tenía unas gallinas pintas atrás. Y fui, y había unos blanquillos y verás qué bonitos. Y los traje y al abrir tu puerta vi a tus niños, qué bonitos se ven así vestidos. Pero fíjate que te traigo unos huevos para vender. Después de todo eso... Marcos no es así, los romanos no es así. Se iba al grano. Exactamente lo que tenía que decir, lo decía. Y escribiendo a los romanos, luego les dijo todo. Pero curiosamente, en su brevedad, Marcos es muy detallista. Es Marcos por quien sabemos que la hija de la sirofenicia era una hijita. Marcos nos dice eso. Es Marcos quien nos informa de los cerdos endemoniados. ¿Se acuerdan de los cerdos que sobre ellos que llevan los demonios? ¿Se acuerdan? Es Marcos quien nos dice que eran como 2,000. Es Marcos quien nos da el detalle. En el monte de la tentación, nuestro Señor estuvo, dice, entre fieras y animales salvajes. Es Marcos quien nos da ese detalle. Marcos nos cuenta que cuando nuestro Señor Jesucristo vio al joven rico, esto me gusta mucho, esta historia, la historia del joven rico. Dice Marcos que Cristo vio al joven rico y le amó. Es un detalle que agrega Marcos. Por Marcos sabemos que Simón, el que ayudó a cargar la cruz de Cristo, era el padre de Alejandro y Rufo. Es por Marcos que sabemos, ¿se acuerdan de mi famosa historia de la higuera seca que se secó? ¿Se acuerdan de esa historia? Es por Marcos que sabemos que no era tiempo de higos. Había hojas, pero no había fruto, porque no era tiempo de higos. Marcos nos da ese pequeño detalle. Entre los más preciosos detalles que nos cuenta Marcos, más que ningún otro evangelista, Marcos menciona las manos de nuestro Señor Jesucristo y la mirada de nuestro Señor Jesucristo. Muy interesante eso. Otra característica de Marcos es que nos relata muchos eventos de acción. Acción, actividad. Casi nada de pláticas, nada de sermones, nada de entrevistas como los otros evangelistas. Este es un libro de actividad tras actividad, tras actividad, tras actividad. Él usa una palabra que nosotros vemos en nuestra versión como que pasó inmediatamente. Pasó algo y luego inmediatamente después pasó esto. Él usa esta palabra, ¿saben cuántas veces? 40 veces a través de su evangelio. Inmediatamente y después. Lucas, ¿saben cuántas veces la menciona la palabra inmediatamente? Una sola vez. Marcos es el evangelista, el libro de actividad y rapidez. Y hay algo muy vivo en lo que es el evangelio de Marcos. Y por eso también Marcos nos relata muchos milagros. Muchos milagros. ¿Por qué? Para comprobarnos que Cristo es el Hijo de Dios. Que su mensaje era divino. Vean conmigo Marcos 16:20. Esto es muy importante en nuestra época, especialmente cuando hay unos supuestos haciendo milagros. Hubo muchos milagros en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo. Y sus discípulos también hacían muchos milagros durante su ministerio, pero luego cesaron. ¿Por qué? Marcos 16:20 nos explica por qué había muchos milagros en ese tiempo. Ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor, ¿y qué? Confirmando la palabra con las señales que le seguían. Amén. En ese tiempo no tenían el Nuevo Testamento. Ellos predicaban, y Dios les ayudaba, confirmando con milagros, que esa era la verdad. Pero ahora nosotros tenemos los evangelios, tenemos 4 evangelios, tenemos las epístolas, tenemos Hechos, tenemos las profecías. No necesitamos esos milagros. Es una buena característica de Marcos, acción. Describe a nuestro Señor ministrando, trabajando, sanando, viajando, trabajando sin parar hasta la cruz. En último lugar, comentemos brevemente sobre los pasajes característicos de Marcos. Incidentes que no se repiten en los otros evangelios. Obviamente no vamos a estudiarlos, pero vamos a tratar de notar algún punto práctico. El primero se encuentra en Marcos 4:26-29. Esto no se menciona en ningún otro evangelio. Es característico de Marcos, característica especial de Marcos. Marcos capítulo 4 y el versículo 26. Decía además, así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa una semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga, después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. Quiero que subrayen de estas palabras características de Marcos, sin que él sepa cómo. Muchas veces así es la cristiandad. No entendemos el proceso, no entendemos cómo funciona, no entendemos el tiempo, no entendemos cómo crecen las cosas en la cristiandad, pero son verdad, son de Dios. ¿Cómo es que nuestra fe en el 2006 nos une de alguna manera a la muerte del Hijo de Dios en el año 33 del primer siglo? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo es que el Espíritu va a dar fruto en nuestras vidas si somos tan débiles? Si fallamos tanto. ¿Cómo es que nuestros hijos son santificados? ¿Cómo y cuándo van a madurar en la fe? ¿Cómo vencemos el pecado que nos asedia tanto? ¿Cómo es posible que un folleto que entreguemos, una palabra que compartamos, dé fruto? ¿Cómo es posible que mis oraciones tengan algún efecto en la obra de Dios hoy en día y en la eternidad? ¿Cómo es posible que a través de mis angustias y mis dolores Dios se glorifique? No sabemos cómo, pero Dios sí, y Él nos lo promete, y lo vemos en su palabra. Hermanos, entonces, creámoslo y vivamos con mucha esperanza. No sabemos cómo, pero Dios sí, y da fruto. Segundo incidente exclusivo de Marcos se encuentra en el capítulo 7 y el versículo 31. Marcos 7, 31. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Le trajeron un sordo y tartamudo, le rogaron que le pusiera la mano encima. Tomándole aparte, la gente metió los dedos en las orejas de él, escupiendo tocó su lengua, levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y los mudos hablar. La línea que quiero que subrayen es, bien lo ha hecho todo. Bien lo ha hecho todo. Nuestro Señor hace todo bien hecho. Todo. Y esto lo podemos aplicar a todo lo que Él ha hecho. Después que Él creó el universo, Él vio todo y nos dice Génesis, he aquí que era bueno en gran manera. Bien lo había hecho todo. Y podemos pasar a través de la historia del pueblo de Israel, a través del Antiguo Testamento, y podemos decir, bien lo ha hecho todo. En su ministerio, todos esos milagros, toda su vida como un hombre perfecto, podríamos calificar con estas palabras, bien lo ha hecho todo. Después de la crucifixión, al reconocer cómo cumplió todas las profecías del Cordero de Dios a la perfección, podemos decir, bien lo ha hecho todo. Al final de la historia del universo, cuando Él venga como juez justo, cuando Él junte a sus escogidos de los cuatro vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y repasemos toda su providencia en la historia, vamos a decir, bien lo ha hecho todo. Lo práctico, hermanos, es vivirlo. Lo práctico, hermanos, es vivir creyendo esto, que nuestro Señor hace todo bien, que Él no se equivoca, que si nos pasa algo malo, que si nos pasa alguna tragedia, aparentemente es algo malo, aparentemente es un accidente, pero como cristianos podemos decir, todas las cosas nos ayudan a bien, bien lo ha hecho todo. Tal vez ahora no lo comprendamos, tal vez ahora no lo entendamos, pero al final de nuestras vidas de seguro que vamos a decir, bien lo ha hecho todo. En último lugar, Tenemos una lección muy práctica en Marcos 8:22. Marcos 8:22, un incidente muy curioso, no se menciona en los otros evangelios. Marcos 8:22. Vino luego a Bethsaida, le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase. Entonces, tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea, escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Él mirando dijo, «Veo a los hombres como árboles, pero los veo que andan». Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase. Y fue restablecido y vio de lejos y claramente a todos. Y lo envió a su casa diciendo, «No entres en la aldea ni le digas a nadie en las aldeas». Esta es una lección especial para los cristianos nuevos, los recién nacidos en la fe, por así decirlo. Cuando Dios nos quita la ceguera espiritual, a lo mejor no vamos a poder ver todas las cosas claras luego, luego. A lo mejor no vemos claramente todas las cosas de la Biblia luego, luego. Toma tiempo. No te desesperes. Ten paciencia. El Señor te va a enseñar. En términos teológicos, la salvación es inmediata, sí, pero la santificación toma tiempo. En último lugar, pasaje especial para los jóvenes es este. Jóvenes, porque menciona a los jóvenes, pero lo podemos aplicar a todos. Jóvenes, vamos a ver, Marcos 15:51. Marcos 15:51. Es tan peculiar este incidente que los comentaristas, la mayoría creen que este tuvo que ser Marcos, tuvo que ser Juan Marcos, porque solamente una persona que vivió esto en carne pudo haber escrito esto. Juan, capítulo 15, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana. Ahora, vale más que sepamos el contexto. Nuestro Señor Jesucristo ha sido arrestado, va a ser llevado al Calvario. Cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Marcos capítulo 14, perdón, 14, versículo 51. 14, versículo 51. Pero cierto joven le seguía, cubierto el cuerpo con una sábana, y le prendieron. Mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. En las lecciones, ya estudiamos este pasaje, estos versículos hace muchos años. No sé cuántos de ustedes se acuerdan. Creo que di 7 sábanas, así se, de eso se trataba el sermón, 7 sábanas de los jóvenes. La lección creo es válida. Los jóvenes necesitan cubrirse con la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Vístete de cualquier otra cosa y no te va a servir de nada. Vístete de la filosofía del mundo, la psicología moderna, y al final delante de Dios vas a quedarte desnudo. Tienes que vestirte de la justicia de Cristo ofrecida en el Evangelio. Solo la justicia de Cristo puede vestir tu desnudez espiritual. Solo si estás vestido con la justicia de Cristo vas a ser aceptado en el banquete celestial a lo último. Entonces, arrepiéntete y cree en el Evangelio y recibe esa justicia y así glorifica a Dios. De eso se trata, Marcos. De eso se trata, mejor dicho, el santo Evangelio, el glorioso Evangelio, según Juan Marcos. Oremos.